Hola gente, soy Nico Vergara, el emisor de este podcast En el Camino. Y hoy seguimos con esta serie de episodios de entrevistas, de invitados. Hoy el episodio se llama Cosecha, por la vivencia de nuestro invitado, que es Seba, que también vive en París, luego de una larga vuelta por Estados Unidos, Canadá, España, donde ha ejercido una gran variedad de trabajos, dentro de los que tenemos que incluir y destacar para este episodio la poda de cannabis en California. Pero calma, nuestro invitado es mucho más que eso, no lo vamos a reducir a solo un episodio de su vida. Bueno, aquí tenemos a Seba. Hola Seba, ¿cómo va? ¿Me escuchas bien?
Hola Nico, sí, te escucho súper bien. ¿Tú cómo estás?
Yo bien, aquí ya... ¿Cuánto? 25 días de confinado y como que uno se empieza a acostumbrar.
Eso es, como que al principio uno empieza a contar los días y ya después pasa uno tras otro sin darse ni cuenta.
Bueno, me decías que ayer saliste con amigos, ¿no? O sea, no saliste. Bueno.
Bueno, en estos tiempos de confinamiento se les podría llamar como salir. Bueno, sí, o sea, un poco lo que ha estado haciendo toda la gente, juntarse con gente que no ve hace tiempo, empezar a conectarse con gente olvidada por ahí. Y justo ayer fue el cumpleaños de un amigo, entonces nos juntamos varios ahí y nos empezamos a tomar una cerveza y nada, me terminé acostando como a las 5 de la mañana. Estuvo bueno ahí, que también es raro esto de la cuarentena, porque si bien te aíslas, pero también como con la tecnología y todo esto del internet, en verdad uno puede estar cerca sin estarlo físicamente. Es una cosa extraña.
Sí, es verdad. Yo estoy últimamente mucho más activo con Instagram, con todas estas aplicaciones, que antes de el confinamiento casi ni las miraba mucho. No sé si es mejor o peor, pero son las herramientas que tenemos, simplemente ahora.
Claro, sobre todo nosotros que estamos lejos de nuestro país, todo es como lo que nos puede acercar un poco a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, la familia. Entonces, igual como que hay cosas buenas y cosas malas al respecto de esto de la tecnología y las redes sociales.
Sí, las redes se han vuelto súper importantes, pero bueno, quien nos competa es básicamente Seba, es un amigo acá que vive en París también, hace un par de años, ¿o no? Un año y medio.
Sí, un año y medio por ahí ya llevo viviendo acá.
Pero esto no comienza solo en París, sino tú partiste viajando ya hace algunos años y el destino te trajo a París un poco por el azar tal vez, pero... ¿Cómo fue ese impulso de salir de Chile?
Sí, o sea, básicamente partí viajando igual bien joven. O sea, cuando las primeras Working Holidays empezaron a salir, me fui a Nueva Zelanda con unos amigos y con mi hermano. Y ahí como que ya el bichito del viaje es algo que te toca y uno ya no puede pensar en, bueno, me voy a volver a Chile, pero hay cosas afuera que uno quiere descubrir y también que uno quiere experimentar. Otras vivencias, otro sistema, entonces un poco eso, siempre me quedo con el bichito. También después hice un intercambio en la universidad, entonces viví en Italia un tiempo y cuando volví a Chile me quedé con ese vacío de volver un poco a un lugar donde no me sentía tan cómodo, entonces, o sea, sabiendo que ya había otras cosas afuera. Y ahí el 2016 fue como el año en que yo dije, bueno, esto no da para más, me estaba aburriendo de Chile, como el ambiente clasista, racista, machista, entonces como que al final un poco eso no veía un futuro para mí ahí, fue como, puedo hacer otra cosa afuera. Bueno, yo soy agrónomo de profesión, terminé mi carrera, después terminé un máster en economía y como que me sentía un poco atrapado en el mismo ciclo de estar, no sé, entre un poco la inestabilidad de encontrar un trabajo que no sé si me iba a acomodar siempre. Y ahí justo en una de estas ofertas mi hermano me mandó, o sea, unos tickets de avión que costaban en ese entonces como $250. Yo dije, ya, me voy. Y la fecha ahí fue el 10 de agosto del 2016, ya hace el cuarto año, como que se pasan volando en verdad los años cuando uno está afuera. Y el loco porque dije, bueno, este es un viaje de solo ida, la vuelta no tengo idea, perdí mi pasaje de vuelta y partí a Estados Unidos, porque mi idea principal era llegar a Canadá. Y dije, bueno, igual me interesaría conocer Estados Unidos, qué sé yo, que no sé, un poco la cultura o la forma, también mucho por la música. Fue mi viaje muy motivado, como que iba viendo, hay una aplicación que se llama Bands in Town, que te va diciendo como las bandas que te gustan y los lugares como van siguiendo. Entonces me fui moviendo al principio mucho por música. Así, bueno, llegué primero a Washington, D.C., después me fui a Filadelfia, de ahí pasé a New York. En New York me quedé como una semanita conociendo, y todo en onda de viajero, quedándome en casa de gente, con couchsurfing y haciendo como ese tipo de cosas. Y así que después de un tiempo llegué a California, donde pasé la mayor parte de mi tiempo en Estados Unidos, y que en verdad me encantó. O sea, California es un estado súper libre, la verdad es como que te lo transmite. Yo debo decir que dentro de todo este tiempo que he estado viajando, es donde más me he sentido así como de libertad, de tener un empoderamiento para, no sé, para sentirme como capaz de hacer cualquier cosa, así como, no sé, me sentí súper libre, y también con la gente que conocí. Y en ese entonces fue que en San Francisco estaba trabajando en un hotel, o sea, un hostal de backpackers, y ahí conocí gente, y bueno, el tema de la cosecha de marihuana, que es lo que nos convoca aquí, sucedió un poco antes que eso. O sea, yo había escuchado hablar en Chile a una amiga que viajamos juntos, que la conocí ahí, que era de Israel. Viajamos por las Torres del Paine, y ahí me contaba la historia que en el norte de California se podía cortar marihuana, y en verdad no se podía hacer mucho dinero. Ella se había hecho, no sé, cerca de $10,000 en un mes y algo, entonces claramente mucho dinero, es como sueldo de gerente así, cortando marihuana. Entonces fue como, wow, esto como que igual puede ser bueno. Así que nada, con esa idea en la cabeza un poco, pero fue saliendo todo así, como bueno, y si me voy, y por qué no, así. Y ahí conocí en este hostal a un español, y este español iba específicamente a eso. Entonces se fue como una semana antes, y me quedó dando vuelta la idea, y entre que seguí en contacto con él y me contaba como dónde ir y qué lugares, como dónde se podía cortar marihuana. Entonces motivé a dos amigos, una amiga y un amigo, que estábamos ahí trabajando los tres en el hostal, y fue, oye, ¿y si vamos a cortar marihuana? Ya, bueno, vamos. Así que salió la idea y se hizo, arrendamos un auto y nos fuimos desde San Francisco en auto como unas 3 horas hacia el norte, o quizás más, a un pueblo que se llama Redding, que era como el más grande ahí, porque ahí pudimos devolver el auto. Y bueno, es un ambiente súper como, no es como la típica ciudad grande de Estados Unidos, son como pueblos entre medio de la nada. Todo como un poco montañés, como el sur de Chile, mucho como montaña, río, mucha naturaleza. En sí el lugar es súper bonito, y bueno, si es que están por ahí, los recomiendo ir como a todos los de los parques nacionales de la secuoya gigante y como todo eso. Así que bueno, llegamos ahí, nos fuimos en bus hasta un pueblito chico que se llama High Fork, que ahí fue donde nos quedamos. Y bueno, llegamos ahí sin nada, o sea, sin idea de nada, quien preguntarle por trabajo, nada. Entonces estuvimos viviendo, bueno, fueron los únicos días que tuve de homeless, así como sin techo, porque armamos una carpa así al lado de un río, y nos quedamos ahí 3 días, y con la idea de encontrar trabajo, y nos recomendaban que le preguntáramos a la gente, pero también hay que tener cuidado porque la gente local es como súper racista, es como este típico estadounidense que no tiene mucha educación y que ve a los extranjeros como algo malo. Entonces Un poco si uno llega preguntando, oye, queremos cortar marihuana, y diciendo que llegan miles y miles de inmigrantes a hacer esto, como que no somos tan bien recibidos. Entonces había que tener un poco cuidado. De hecho, igual tuvimos unos problemas en un parque, que estábamos tomando una cerveza y nos echaron. Ahí un loco súper agresivo. Después hablamos con el sheriff local, porque también todo esto de California es muy, sigue como su herencia, como fue, como la fiebre del oro. Con el sheriff de la ciudad, entonces al final es súper loco, es como el tiempo moderno, pero como congelado en una en un ambiente de viejo oeste, así un poco de película.
Qué increíble eso. ¿Y el sheriff tiene autoridad todavía? Es como
sí.
El...
¿Sí? Sí, es como el jefe de la de policía local, no sé cómo un equivalente, pero bueno, le dijimos, oye, este loco nos echó de la del parque, y bueno, ahí nos dijo, bueno, es que ustedes están aquí, en verdad no sé si son tan bien recibidos. No quiso insinuar que veníamos a cortar marihuana, pero nos hizo entender como la gente como ustedes, así como que viene acá, entonces igual, claro, es un poco rara la cosa. Así que ahí, entre todo eso, al final logramos encontrar un trabajo después de 3 días, que igual los ánimos ya empezaban a flaquecer un poco, porque es como, puta, estamos viviendo al lado del río, no tenemos casa, qué sé yo. Cada día que pasaba era menos dinero que nos podríamos hacer. También habíamos invertido en ir en auto, comprar tijeras para cortar y todo. Estábamos súper motivados al principio, pero finalmente, por una cosa así del azar, estábamos comprando en un mini market que había ahí, y sale un tipo ahí de la nada con un cogollo gigante, y yo dije, esta flor la conozco. Así que le dije, oye, qué bonita la flor que tenía ahí, y le empecé a meter conversa y todo, y le dije que estábamos buscando trabajo, y él me dijo, mira, justo yo venía a encontrar, y de hecho como que con esta misma, con el cogollo, pretendía como que alguien ahí picara. Así que bueno, uno ahí que tiene un sexto sentido para estas cosas, fue como, ya, nosotros queremos trabajar. Así que encontramos el trabajo, y lo bueno de todo fue como que encontramos una casa donde vivir, la ducha que nos pegamos ese primer día después de 3 días estar ahí lavándonos en el río helado, fue así reconfortante, sí. Y ya como con los ánimos mucho más, o sea, mucho más animados, porque habíamos conseguido un poco lo que estábamos buscando. Y sobre todo que estábamos en una casa, entonces, porque también nos contaban historias ya la gente, porque hay muchos viajeros de todos los países, e incluso chilenos me encontré. Pero bueno, la cosa es que nos decían que allá había gente que lo echaban de los lugares, como que lo echaban disparándole, incluso al aire. Y así que como que también por ese lado nosotros teníamos la seguridad de una casa, nos estábamos viviendo en carpa, y finalmente como que eso nos hizo como, ya nos quedamos aquí, así, y empezamos a trabajar. Supuestamente uno se puede hacer mucho dinero, que era como toda la idea, pero nosotros la verdad es como que llegamos a la casa de un dealer pobre, así, incluso le presté plata yo, así, que después me la devolvió, me la mandó por Western Union, porque dentro de todo, lo más cool de esto de cortar marihuana era que, bueno, eran dos dealers, un dealer viejo que era el dueño de la casa y un dealer más joven, que era como, no sé, dentro de los 30. Y la cosa es que el dealer joven sabía hacer wax, o sea, como cera de marihuana. Y ese que se fuma como en bongs o en lápices, como cera, que es mucho más potente, y lo hacíamos de manera súper artesanal, como con una plancha de pelo, con filtro de café y con una prensa, y como que apretábamos el polvito este que queda en los moledores, el kiff que se le llama, sí. Y con eso hacíamos wax, y la verdad es como que estábamos todo el día haciendo estos como pockets así de wax, y eso fue algo que aprendí, que yo, porque fui en verdad como para cortar marihuana y aprendí esto. Y bueno, y al final de todo esta historia, bueno, que igual fue un poco extremo, porque estábamos en esta casa, al principio todo bien, pero era como una casa de locos, así como que el dealer joven tenía una novia que estaba como un poco, no sé, esquizofrénica, depresiva, y todos los días gritaba y decía que se quería suicidar. Entonces era un ambiente súper así hostil, y también, o sea, como que llegaba gente, tocaba la puerta y el dueño de casa salía con una escopeta así como a ver qué pasaba. Entonces como que no es como un ambiente tan así wow. Como lo que uno esperaría, y más encima con la historia. Entonces igual me sentí un poco vulnerado así. Entonces al final de las 3 semanas ya no dábamos para más, y fue justamente como que después de todo esto, de cortar la marihuana y qué sé yo, uno de los últimos días se me ocurrió la idea de hacer leche marihuana. Y nada, como que en verdad quedó súper fuerte y quedé súper maltripeado, y ahí como que me empecé a cuestionar todo. Es como, ¿qué mierda estoy haciendo acá, en el medio de la nada, exponiéndome? ¿Qué dirían mis papás? Entonces como que me fui en esa ola. Y ahí fue como la decisión, porque también mi amiga, que era la chica de Barcelona, también dijo, ya, vámonos, o sea, ya tuvimos suficiente, nosotros dos solamente quedamos, porque el brasileño después de una semana dijo, no, yo ya no puedo más aquí, o sea, yo ya en verdad no me estoy haciendo el dinero que podría hacerme, así que mejor me devuelvo para San Francisco. Él se devolvió antes, no aguantó ahí. Pero nosotros nos quedamos un rato más, y finalmente, si bien no nos hicimos como la gran fortuna que esperábamos, al menos quedamos entre suma y resta positivos. Entonces finalmente estuvo todo bien. Y bueno, y la cosa es que finalmente yo le terminé prestando plata al dealer, porque se industrializó.
Ah, no era broma,
se industrializó y compró una máquina, como una prensa gigante, para hacer como este wax industrial. Entonces le faltaban 100 euros para, bueno, 100 dólares para comprar una nevera, una congeladora, porque ahí tenía que guardar la marihuana para que estuviera mejor. Entonces, bueno, así que yo le dije, loco, yo te lo presto, si lo necesitas yo te lo presto. Y así que me dijo, ya, me parece, y te pago después como con intereses, como un 25% extra, ¿te parece? Y yo le dije, ya, bueno. Y confiando nomás, le dije, bueno, será. Y pero después igual era un dealer legal, así que igual nos mandó la plata por Western Union y todo así.
Ah, bien, bien.
Sí, súper bien. Ético, claro. Dentro del submundo de las drogas, pero ético al menos. Y era súper loco, porque nosotros cuando empacábamos la marihuana, empacábamos unos bloques gigantes como de, no sé, 1 kilo, y envuelto en alusa, de la plástica y de la otra, varias veces. Y después lo que hacía este loco era enviarlas por correo postal, como el mismo correo del gobierno. Claro. Mandaba de costa a costa, porque nosotros estábamos ahí en la costa oeste, y las mandaban como para Nueva York, Boston, y lo vendían por 3 veces el precio. Entonces como que yo quedé loco cuando me dijo, no, si es que al final el correo postal estadounidense es el mayor como tráfico, se hace el mayor tráfico de drogas y de Estados Unidos. Y yo fue como, wow, qué locura. Así que bueno, eso fue un poco la historia, y la verdad es que lo pasamos bastante bien. O sea, lo más bonito es como el mundo de la naturaleza, ya como que en verdad, no sé, despertarse que hay ciervo, estar como en contacto con eso. También en el ambiente hay gente de todos lados, entonces uno se va conociendo amigos de viaje. Así que bueno, y de ahí en los últimos días, ya después de 3 semanas, emprendimos el viaje de vuelta. También nos tomamos como un tiempo, arrendamos un auto con esta amiga y viajamos por toda la costa. Entonces fue súper lindo, más allá como del hecho de cortar marihuana y todo, de vivir esta experiencia y como la verdad lanzarse y sin un plan, un guía, como solo con un objetivo en mente, y el resto como que es acomodándose, moviéndose y adaptándose, como que un poco lo que los viajeros nacen. O sea, cuando un poco tienen un plan en mente, y sobre todo cuando uno anda solo viajando, es como, depende de uno decidir qué hacer y qué no. Entonces eso como que es súper, como una experiencia súper linda, como de decir como, bueno, ¿y por qué no? Así.
Claro, sí, no están atados a nada, son libres. Y...
Exacto, no hay prejuicio, no hay nada, el que dirá de la gente, nada, porque uno está con uno mismo y no hay nadie ahí que se sienta como que lo juzgan o nada, o sea, y aparte hay gente que está en la misma que tú, entonces eso es lo bonito un poco de esto.
Y...
Hola, es Arelis. Gracias por escucharme. Bienvenida a mi podcast Mentalidad de Girasol. Este podcast es un viaje que te va a ayudar a ti y que me va a ayudar a mí. Espero crear una gran comunidad y espero que con mis vivencias y experiencias, mis desaciertos y aciertos y mi luz y oscuridad, yo pueda hacerte entender que no estás sola.
Yo voy a ti, yo voy a mí, no te quites.
En esto, tú me contabas también que, ¿cómo se llama este tipo de, bueno, no sé si llamarlo inmigrantes, pero la gente que tiene un nombre o no?
Ah, claro, exacto, exactamente, porque, bueno, es como un juego de palabras entre trimming, que es como cortar, y immigrant, entonces como los trimmigrants son la gente que va a hacerse como allá la fortuna del sueño americano de cortar marihuana. Entonces, claro, también hay otro concepto que me gustó mucho, que fue como toda la fiebre del oro de Estados Unidos en los años como 1800 y qué sé yo, y toda esta parte de la como el dominio del hombre blanco, por así decirlo, en los territorios como naturales de Estados Unidos, como por la fiebre del oro, mucho eso, y esto como esto el Green Gold, que se le llama, porque todo el norte de California, incluso más al norte como en Oregon, en Washington, también hay muchas plantaciones de marihuana y no siempre son legales, o sea, como que hay bosques enteros de marihuana y todos están un poco en esa, como de, oye, dinero fácil y nada. Pero también tiene como por otro lado el mundo turbio de la droga. Siempre, o sea, todos los años desaparece gente. De hecho, en Netflix hay un documental que habla de esto, que se llama como Murderous Mountain, como la montaña asesina. Y cuenta relatos de familias que están buscando a sus hijos, que fueron allá y nunca más aparecieron. Porque, de nuevo, como te decía, o sea, Estados Unidos, si uno entra a propiedad privada, te pueden disparar, o sea, y hay gente que lo echaban a disparos, como te había dicho. Entonces, uno también está al principio como no pasa nada, pero después como conociendo la historia, uno se va preguntando cada vez más, como bueno, y lo que me pasó, como vale la pena seguir acá, o sea, ya vine a buscar la aventura, si bien no me hice una fortuna, algo hice y era suficiente para mí, o sea, como sí. ya vine a esto, ya puedo contar que sobreviví, por así decirlo, a esta cosecha, claro.
Claro, ya viste esa película, viste los personajes que están y,
exactamente.
Claro, todo eso, para eso uno viaja, básicamente, ¿no?
Exactamente, o sea, es como para buscar otras cosas, otro horizonte, nueva aventura, y finalmente todas estas experiencias como que te enriquecen, o sea, como que conocer a otra gente de otro lado, historia, otros como paisaje, otros sonidos, no sé, como que cada cosa es una experiencia por sí sola y son las que al final te hacen como persona, o sea, uno va sumando todas estas experiencias y nada, como que ahora se ve un poco lejano ya después de 3 años y algo, pero el mismo hecho de relatar estas historias como que te vuelven cosas a la mente, te despiertan como sensaciones, sentimientos, uno se va acordando de cosas, así que son cosas que uno guarda y atesora de por vida, o sea, y eso un poco como el también era lo que yo estaba buscando cuando me fui de Chile, o sea, como al principio mi plan era llegar a Canadá, trabajar allá, encontrar un trabajo, encontrar una nueva oportunidad en esta vida. Pero antes de eso, el camino del viaje, de la aventura, también es algo como súper, como que, no sé, enriquecedor. Y en 3 meses que hubiera pasado en Chile, entre que trabajando en una rutina, no hubiera ganado toda esta como riqueza, por así decirlo.
No, nunca, sí. O sea, ¿Cuánto fueron? Casi 3 semanas, ¿o no? Lo que viviste ahí en...
Sí, exactamente, 3 semanas, y bueno, y el viaje entero en Estados Unidos fue 3 meses. Después ya me fui como a Canadá, llegué allá, mi idea era llegar a Vancouver, pero me di cuenta que Vancouver no era para mí, o sea, era una ciudad un poco aburrida, sobre todo en invierno, llovía. De ahí me fui a Montreal, porque en Montreal me dijeron que era mucho mejor, y ahí me terminé quedando 7 meses, porque es una ciudad encantadora. Y bueno, ya eso sería otra historia, Montreal, pero también siempre como buscando oportunidades, ahí uno trabajando de maestro chasquilla, cambiando piso, armando muebles, trabajo de inmigrante también, porque uno trabaja en negro. Y la cosa es que siempre uno con los latinos como que conecta más, y ahí uno puede encontrar trabajo. Y bueno, así un poco... uno se las va arreglando en el camino.
Claro. Oye, y Seba, y tú, bueno, en Estados Unidos estabas como con visa de turista, pero ya después, pasándonos a Canadá, bueno, no es que esté tan lejos, pero ¿con qué visa estabas? Y no sé si después de un año, casi un año en Canadá y 3 meses en Estados Unidos, ¿percibiste algunas diferencias socialmente, en cultural?
Sí.
¿Me podrías decir?
Sí, mira, bueno, primero estaba con visa de turista, siempre estuve con visa de turista, y lo bueno es que en Canadá te dan 6 meses de visa de turista, lo cual es bastante tiempo, y después yo salí de Canadá y volví a entrar y me dieron 6 meses más. O sea, bueno, ahí uno tiene que justificarse un poco, y cuando llegué a Montreal la policía me preguntó que por qué venía de nuevo, y yo le dije que la verdad es que estaba aprendiendo francés y estaba como súper motivado en Canadá, y bueno, también estaba como pololeando ahí en ese entonces con una francesa, que también fue un poco lo que me motivó venirme acá a Francia.
Claro,
claro que finalmente terminamos, bueno, súper buenos términos, y pero un poco eso, como que uno se va encontrando aventuras, personas que te marcan, y Montreal para mí como que también me marca el hecho de haber vivido con mi ex, y es bueno como, no sé, también como estar como con otra gente de otro lado, y bueno, y claro que hay diferencias culturales, o sea, incluso te diría que dentro de Estados Unidos, bueno, hay muchas ciudades que son parecidas porque tienen todos los mismos negocios, qué sé yo. Después Vancouver era muy parecido a una ciudad estadounidense, pero Montreal se notaba que era otra ciudad, o sea, como el hecho de que haya sido colonia francesa también, y que haya este como mix cultural entre lo francés y lo inglés, lo hace súper atractivo, y en verdad la gente es distinta, quizás más bohemia, por así decirlo, como que lo inglés, la parte inglesa es mucho más tranquila, más de familia, pero la parte bohemia esa de la Francia, por así decirlo, como del romanticismo de esto de la Francia, al final marcó mucho la ciudad, e incluso hay la arquitectura, hay edificios mucho más como europeos, o sea, de hecho mucha gente dice que Montreal es como la parte, es como un poco la Europa de Canadá. Y verdad, según se nota, o sea, cuando ya ahora viviendo acá hay muchas cosas que tienen me hacen más sentido, como que la verdad el hecho que sea francesa marca mucho la ciudad.
Okay. Oye, y sea, bueno, el hecho de estar sin visa de trabajo, ¿lo recomiendas o no? Bueno, yo me imagino, siempre es mejor tener papeles, pero algunas veces hay que volverse y cuesta plata, y uno tiene miedo que, okay, si vuelvo a Chile y me encuentro con todos los fantasmas, ese ambiente, oye, pero va a partir de nuevo, y uno prefiere en realidad no enfrentar a eso y simplemente seguir. Entonces, ¿qué? Bueno, al final estás acá, seguiste y te salió todo bien, pero me imagino que debe ser más duro ahora teniendo visa.
Sí, mira, en verdad no sé si lo recomendaría tanto ir sin papeles y eso, porque, o sea, siempre es un tema, uno siempre está urgido porque se le va a acabar el periodo de la visa turista, no puede trabajar, es como ciudadano, pero no, como que uno no se puede integrar. Y yo allá en Canadá postulé como 2 veces seguía al Working Holiday y nunca me lo dieron, como una lotería, y yo me fui así como porque no voy a esperar más, o sea, dije ya, me tengo que ir con la visa que tenga, y pero igual es duro porque uno tiene que salir del país para que te renueven el pedido, entonces uno tiene una fecha límite, siempre tiene una fecha de expiración, y eso, como vivir con eso, a veces te puede comer la cabeza, o sea, ese es un poco el tema. Y después, bueno, ya cuando me decidí, ya como que ahí mismo en Montreal descubrí que quería estudiar paisajismo, que intenté incluso allá en Canadá, pero era más caro y como que era más difícil. Entonces, bueno, después me fui a Barcelona y hice este máster de paisajismo, lo que me llevó acá a París, como encontré mi práctica acá en París y ya encontré gente, amigos. Entonces tengo una novia acá, que en verdad estoy súper contento. Entonces en París ya como que volví a estar como tranquilo, estable, porque claro, sí, con la visa esta que tengo ahora de estudiante, que con la posibilidad de que me puedan hacer una visa de trabajo, eso como cambiar del hecho de estar como turista, el hecho de estar como ya como con un número, por así, identificado en la sociedad, eso es un gran cambio, es como una estabilidad, aunque sea también con fecha de expiración, pero es distinto porque uno ya tiene como derechos como estudiante o como trabajador. Exactamente.
Sí, ya estáis dentro. Exacto. Estáis dentro del sistema y en ese sentido, claro, te enrielaste acá en París, un poco como a mí, después de varios años, igual como que París me dio esa oportunidad, como que yo algunas veces me quejo, pero porque puedo nomás, porque al final París es una ciudad generosa.
Exacto.
Que te da oportunidades, sí.
Exacto, o sea, partiendo, o sea, primero la barrera del idioma, pero cuando uno supera eso, la verdad es como que uno ya, la ciudad es como tú decís, generosa. O sea, es una ciudad que ofrece oportunidades, que es multicultural, que hay gente de todos lados, entonces como que, incluso pensándolo, cuando yo salí de Chile nunca me esperé vivir en París, o sea, yo había visitado París antes, pero nunca me imaginé vivir acá, o sea, era algo tan loco de decir como no, me voy a Vancouver porque Vancouver he escuchado que es bacán, llegar allá y desilusionarme y decir no puedo estar aquí, y también ahí contándole a mis papás, pero tú dijiste que te iba a ir allá, y por qué te cambiaste de un lado a otro, no sé, también claro, cuando vine acá a Europa, oye, pero por qué te vas y no te quedas en un lado, y como que esa presión de encontrar estabilidad también como que te persigue un poco. Y bueno, ahora felizmente estoy más estable acá y contento en París, pues bueno, a pesar del confinamiento de estos días, igual se hace lo posible para pasarlo bien, contactarse con amigos, qué sé yo.
Sí, increíble cómo son las cosas. Uno tira una ruta un poco, pero al final son las personas. Primero este español que te hace, yendo en la historia de la cosecha, que él finalmente te termina, no termina yendo con él, pero de una forma u otra, él fue el motor para que hayas, exacto, ido a hacer esto. Y después, por ejemplo, tu exnovia, que te termina casi confirmando, tal vez un país francófono no podría ser tan malo, sí, como...
Claro, exacto, y finalmente, bueno, uno se adapta, después de un año ya el francés como que por lo menos uno puede expresarse, o sea, ya no es como algo que uno escuchaba y no entendía nada, o sea, sí, me pasaba mucho también en Montreal que escuchaba el francés de allá y también no entendía nada, entonces, pero ahí ya tomé un poco las clases de francés, estas me ayudaron y como que no llegaba tan así como sin ninguna base acá en Francia. Y así que nada, o sea, la cosa es como atreverse nomás, es como, y en el peor de los casos uno puede volver, o sea, para mí igual siempre fue como un tema de volver, porque obviamente son los fantasmas del fracaso, de como, bueno, me fui con la intención de no volver, pero aquí estoy de vuelta, no sé, pero bueno, felizmente solo he vuelto de vacaciones, a visitar a la familia, también hacer papeles de trámites de visa y todo eso. Obviamente uno extraña el cariño como físico de los amigos, de la familia, pero también uno se va haciendo familia en el camino, o sea, los amigos se convierten en familia y un poco eso, o sea, como que al final el ser humano se la arregla para tener como conexiones y tener alguien con quien compartir, o sea, un poco eso, pensándolo ahora con los tiempos de confinamiento, hay un montón de gente que está ahí sola, aislada, y que también esto de las redes sociales ayuda para tener como más contacto con la gente.
Sí, totalmente eso. Hay mucha gente que las basurea. Mi novia es súper como anti red social, como me ve en Instagram y como que se burla de mí, como que. Pero claro, es distinto. O sea, para uno que vive tan lejos, Chile está tan al fin del mundo que y mi familia no, si bien ha venido, pero no viene tanto como puede venir la de ella a visitarla acá.
Claro, y ella también puede visitar Italia. Entonces, finalmente, uno está a más kilómetros de distancia, no es fácil volver y el teléfono se vuelve un poco en el vínculo entre tus raíces o tu país y donde uno está. O sea, finalmente todo va en la medida de cómo uno lo utilice, que si está bien o está mal. O sea, pero si uno lo utiliza con estos métodos, o sea, estos fines de comunicación y de estar cerca de las personas, como que, bueno, la verdad es que ayuda mucho.
Sí. Ahí sea, y ya como tal vez una última pregunta, pero una creo que importante. ¿Cómo fue eso de, ya decidiste en Montreal estudiar paisajismo o tal vez como reinventarte? ¿Cómo fue ese proceso interno y cómo al final lo ejecutaste? Claro, estudiaste en Barcelona y después te salió una práctica en París, pero antes de eso, ¿cómo fue todo ese proceso? ¿Siempre tuviste esa como inquietud que, ok, me gusta un poco esto del paisajismo? ¿Qué pasó? ¿Fue algo del viaje o venía de antes? Sí,
no, fue totalmente algo del viaje y pasó en Montreal. Fue más que nada, yo vivía cerca de una plaza, que era una plaza como de drogadicto, en verdad, porque había mucha gente como drogándose ahí con agujas y ahí era el hostal donde estaba trabajando. Y de un momento a otro cerraron la plaza y empezaron a hacer trabajo y la reconvirtieron en como en un beer garden, por así decirlo, como con actividades, pusieron obras de arte, pusieron un lienzo gigante como colgando entre los edificios, que era súper bonito. Entonces, como que, bueno, había fumado marihuana también y me puse a caminar por el parque y me maravillé. Dije, como una intervención puede cambiarle sentido a una plaza, a un barrio, y como pasar de ser como de vagabundo y drogadicto a un lugar donde la gente pueda como disfrutar. Entonces, y de la mano también de todo, o sea, de esto del paisajismo como una concepción de un espacio físico que puede como transformar como a través de la vegetación, y no tan solo la vegetación sino también como hitos dentro de los parques o de lugares que como obras de arte o como escultura y que son puntos de congregación de la gente, y como el hecho de invertir quizá a veces no tanto dinero pero como con buena idea transformar un lugar, eso me maravilló y fue como wow, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que quiero dedicarme, quiero como entender esto. Y empecé a buscar, no sabiendo de paisajismo ni nada, era como, bueno, estudié agronomía, la parte de la vegetación por ese lado lo tengo, y de ahí no sabía ni cómo se llamaba, empecé a buscar y ahí encontré como arquitectura del paisaje, como landscape architecture, y lo busqué allá en Canadá, que era mucho más caro. Intenté postular a la universidad, pero como que, no sé, la Universidad de Montreal tampoco estaba tan preparado porque era todo en francés, mi candidatura nunca como que la tomaron muy en serio y ya se me estaba acabando el tiempo de irme del país, pues como ya, bueno, busco en Europa, ya como mi exnovia era de acá de Europa, fue como, ya, tomo la decisión así, cierro los ojos, adiós Canadá, adiós como todo mi amistades, porque igual allá hice muy, muy buenos amigos, pero mi rumbo me lleva a otro lado. Entonces ahí encontré Barcelona, que era mucho más barato el máster, y también estaba un poco harto de hablar inglés y yo dije, ya, bueno, español, y sería, ya fue. Y así que ahí tomé un poco la decisión, porque habían varios másteres aquí en Europa sobre eso, incluso habían unos gratuitos, qué sé yo, pero Barcelona, no sé, como que me fue una tincada, o sea, como que me, como, bueno, ¿por qué no Barcelona? Así que ahí estuve ese añito en Barcelona antes de venir acá a París.
Bueno, y salió bien al final.
Claro, hasta el momento está saliendo todo bien, o sea, por suerte pude encontrar un buen trabajo acá relacionado al paisajismo, cosa que nunca esperé, o sea, porque yo aquí en París partí trabajando como en un hotel, o sea, como recepcionista de hotel en la noche, turnos de noche de 9 de la noche hasta las 7 de la mañana, y bueno, duré 3 semanas ahí y encontré otro trabajo, así que contento por ese lado, que esa como inquietud que se me presentó allá en Montreal de decir como, bueno, qué lindo esto del paisajismo, poder ahora ejercerlo acá y no sé, con harto esfuerzo, o sea, uno lo cuenta ahora como, wow, lo logré, pero el camino no siempre fue fácil, y entre que buscar y rebuscárselas como lograr algo, ahora al final es feliz, pero no sé, también hay mucha gente que por más que intenta a veces no lo puede lograr por una u otra razón. Felizmente puedo contar que estoy bastante bien en este momento.
Eso, no hay que quitarse méritos cuando uno como que sigue un poco los instintos, y porque eso al final es casi un músculo que hay que ir ejercitándolo, y mi experiencia también de que entre más uno más como que se deja llevar, y al final como esa energía interna sabe dónde llevarte, y bueno, y si ya con un, y el viaje te lo ejercita súper harto, te lo acelera. Y el hecho de llegar a, como que suena súper simple, me paseé en la plaza y en Montreal, y fue como, okay, esto quiero hacer, y 3 años después estoy instalado en París haciendo lo que en ese momento, pero
tenía una intención, eso es.
Sí, pero tuviste que ejercitar esa intuición, porque a uno por mucho tiempo uno dice quiero hacer esto y esto otro, y al final uno no termina haciendo nada. Entonces, pero para llegar a ese, como a esa altura de a la cima de la montaña y tener esa claridad, hay que primero haber tenido que pasar por Nueva Zelanda, por las cosechas de cannabis, y bueno, haber pasado por Vancouver, haberla pasado mal en Santiago tal vez. Entonces, claro, como que uno dice, si la cuenta así, como que suena simple, pero hay que escarbar un poco más. Sí,
eso es verdad, porque es fácil verlo así como, wow, lo logré, pero claro, el camino no siempre fue recto o no siempre fue pavimentado, o sea, habían cosas difíciles, momentos difíciles, y sobre todo estando fuera, sin apoyo como emocional de la familia, más que nada, igual siempre mis papás me apoyaron y todo, pero también siempre como con la cuestionándote, pero que tienes que establecerte, o sea, como esa presión de que también, o sea, la entiendo, son papás y quieren lo mejor para sus hijos también, y quieren como que estén estables y bien, me imagino. Entonces, pero claro, no siempre fue la estabilidad lo más. Ahora recién estoy teniendo estabilidad este año, después de 3 años de un poco vagabundear y un poco divagar. Y al final uno dice, bueno, 3 años es harto tiempo, pero pasa rápido, y como que nunca, el tiempo yo creo que no es mucho un limitante. O sea, como que dedicarse, no son 3 años perdidos, por así decirlo, todo este viaje. O sea, son años de experiencia, años de aventura, años de viaje, de conocer gente que te van marcando, que uno, así como uno marca personas, también uno va siendo marcado por personas, y como que cada uno deja algo, y que es lo que después te convierte en la persona que uno es en la actualidad, no sé.
Sí, y sí, qué bonito eso, al final, sí, eso, como lo recuerdo. Y entonces, ¿te arrepientes de esos 3 años, Seba?
No, para nada. Y si es que en verdad alguien tiene la idea de irse, de dejar algo, que al principio es difícil, pero después uno ya se empieza a liberar y dar el gran paso a moverse, a cambiar, al final conlleva muchas cosas inciertas, pero también mucha aventura, no sé, mucho, mucho conocimiento, gente, experiencia, vivencia, todo eso.
Okay. Bueno, Seba, muchas gracias por tu tiempo, y ya nos estamos viendo, espero, claro, dentro de poco.
Sí, no, muchas gracias a ti por la conversa, por la entrevista, en verdad, súper bueno, estoy contento por ti también que estás logrando este proyecto. Así que bueno, cuando quieras podemos juntarnos a conversar y bueno, ya cuando se acabe la cuarentena podríamos tomar unas cervecitas.
Sí, sí, a inaugurar ese departamento.
Exactamente.
Ya, bueno, yo voy a dejar aquí colgado en la descripción del episodio el Instagram de Seba, si es que lo quieren contactar, pero no para decirle cómo encontrar trabajo en una cosecha. Así que lo dejamos claro, no es para eso. Pero si es que, bueno, quieren seguirlo, etcétera, ahí lo dejo colgado. Así que hasta la vuelta. Chao. Gracias por haber llegado hasta acá. Si valoras el programa y no quieres perderte ningún episodio, puedes seguirlo en Spotify y dejar una reseña, que me ayuda un montón para ser encontrado más fácil en el motor de búsqueda. Para donaciones, contacto y más contenido, pueden entrar al sitio enelcaminopodcast.com y seguir las redes sociales de En el Camino Podcast en Instagram y Facebook, además de Nico Vergara y en Twitter. Gracias por aventurarte en el camino.